se llama Teresa Gerken y ella es psicóloga. Te especializás en la salud mental de los pibitos, de los más chiquitos, ¿no? De los más frágiles, aparentemente. ¿O estoy equivocado, Tere? Contanos.
A ver, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Saludo primero. Los más frágiles, me quedé pensando en eso.
Sí.
Y en general, y sí, es así, son los más frágiles, porque son estructuras psíquicas que aún están en desarrollo. Entonces sí, son muy lábiles todavía, porque aún están desarrollándose. Cualquier cosa que pasa en los primeros años de vida es un detonante y es un condicionamiento, en algunos casos, para el resto de la vida de estos niños. Así que sí, yo trabajo mucho con niños. No tengo una especialización posgrado hecha, pero sí me he capacitado mucho para trabajar fundamentalmente con niños, porque es lo que más me gusta a mí, el trabajo en el consultorio con los niños.
Sí, si volviera a nacer, haría psicología y haría esa orientación.
¿Yo si volviera a nacer o vos?
No, no, yo.
Vos, si volvieras a nacer.
Sí.
Pero lo puedes hacer aún, Raúl.
Yo por ahí me escuchan de arriba o de abajo, no sé de dónde corresponde, dónde está mi expediente, pero por ahí me gustaría eso, porque uno ve cosas que ocurren, que son muy dolorosas, ¿no?
Muy.
Muy, muy dolorosas y que se ensañan y que marcan. Y después las marcas propias que uno lleva.
Sí.
Porque uno no empieza a tener cicatrices a partir de los 20 años.
No.
O sea, vienen cosas de muy atrás.
Exactamente.
Y ayer estábamos hablando con unos amigos en casa acerca del tema del aburrimiento. Porque mi hija, por ejemplo, que yo lo había llamado un día antes,
sí,
le digo, ¿cómo está? La nena está bien, la nena tiene un año.
Un
está
año.
Bien, qué sé yo, gatea, jugará con algún muñeco. Y Jeremías, que vendría a ser el hermano mayor,
que tiene
6
años,
me dice, está aburrido, y yo no sé cómo entretenerlo.
Ah.
O sea, la tarea de ella es entretenerlo y sacarlo del aburrimiento.
Claro, no.
Y después de eso concluimos en que el aburrimiento también se constituye en una problemática que tiene el nene, que tiene que superar él mismo.
Exactamente.
Porque ayuda a la maduración, a la formación de la identidad, todo eso lo fuimos agregando, ¿viste?
Hablando con tus amigos.
Hablando con mis amigos.
Bueno, dijiste todo ya, Raúl. No, bueno, no puedo agregar nada.
No, porque me decís.
No, pero es exactamente lo que vos decís. O sea, a ver, acá hay varias cuestiones que vienen más del lado del adulto que del lado del niño, ¿no? Porque un nene te diga, estoy aburrido. A ver, retrotraigámonos en nuestra infancia. Uno decía, estoy aburrido. ¿Qué le decían? Anda a jugar. O sea, listo, anda. Viste, mi mamá me decía, molestaba mucho, anda a buscar a tu amiga. Anda a jugar. O sea, no, basta, viste. Pero también, el lugar en que nos ponemos los padres.
Claro.
Ese es el problema. Viste, digo los padres porque yo soy madre. Entonces, el lugar nosotros no tenemos que ser payasos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos que entretener a nuestros hijos, hacer planes. Obviamente que está bueno compartir tiempo con ellos, pero también hay que dejar que ellos puedan incentivar su imaginación, tolerar la frustración. ¿Qué es eso? Lo que tienen que aprender cuando es chico muchas veces es a tolerar la frustración. ¿Qué es el tolerar la frustración? A través del juego se hacen un montón de estas cuestiones. Cuando uno está jugando con otro y el otro le gana, ¿no? Porque la mayoría de los juegos que jugamos, juegos de mesa, juegos, no sé, de la mancha, de la escondida, son de ganar y perder todo el tiempo.
¿Siguen vigentes esos juegos todavía?
Siguen vigentes todavía. Ayer un paciente quería jugar al gallito ciego en mi consultorio, que tiene 2 metros por 2 metros, y yo decía, no podemos jugar al gallito. Bueno, empezamos a tratar de jugar al gallito ciego, que no se podía porque no tenemos mucho lugar. Y bueno, y mi compañera, que está con un adulto hablando, que ella atiende a adultos, me vino a decir que bajemos la voz porque, claro, estábamos a la risa porque nos encontrábamos enseguida, ¿no? En esto de, nos tapábamos los ojos así con la mano y nos encontrábamos enseguida 2 metros por 2 metros. Pero sí, todos esos juegos siguen vigentes. A mí ayer me pasó con los nenes, que bueno, yo tengo 3 en casa y vino una primita. Y ya estaban agarrando el celular para jugar en línea al Minecraft. No, le digo, dejen el celular, 5 de la tarde, estaba hermoso afuera, se van a jugar afuera. A las 8:30 de la noche tuve que decir que entren, porque ya hacía frío, y seguían jugando afuera. Se habían inventado una película, habían hecho el mismo juego que querían jugar en línea, lo habían hecho ellos, lo habían personificado, habían inventado personajes, estaban jugando, no pelearon, tuvieron 3 horas y media jugando y no pelearon. O sea, que es un montón, para que 3, 4 chicos estén interactuando durante tanto tiempo. Y eso es lo que se necesita. Pero bueno, hay papás que también te dicen, el otro día un papá me dijo, yo no quiero que mi hija se frustre, la hija tiene 10 años. O sea, es imposible eso. Tu hija se va a frustrar. Y es lo mejor que le puede pasar, claro, porque va a aprender de eso. No, porque la vida es así.
Se va a pelar las rodillas en algún momento.
Sí, y la vida es eso. O sea, nosotros todos los días estamos con unas frustraciones. Y hay que aprender a manejarlas. Y eso se aprende de niños, porque de adultos es muy difícil después. El niño que no se frustró, ¿después cómo hace? Tiene 10, 11 años y no puede jugar a nada. Porque en donde se pone a jugar se enoja, grita, se pone mal, se angustia muchísimo. Porque no sabe perder. Y el juego es eso, es ganar y perder todo el tiempo, es la vida.
Me acuerdo de mi infancia... Y en este caso, mi nieto, por parte de mi hija, tiene esa cuestión, ¿viste? Es que como que de golpe yo hacía esto. Jugaba a los naipes, ¿viste? Un juego de pibe. Y bueno, veía que perdía. Supóngate, empezás a la canasta. Uh-huh. ¿Viste? Que te quedaste con un montón de cartas y las empezás. Esta vale 200, esta vale 100. ¿Viste? Me está pasando por encima.
Claro.
Yo agarré y tiraba todo. Lo revolvía con la mano. Decía, no juego más, chao, güey. Y me iba. Porque la impotencia de no poder ganarle a la persona que estaba jugando conmigo.
Claro.
Bueno, alguno de mis nietos ha adquirido eso también.
Es que eso es lo que buscan hacer los chicos, continuamente. Yo veo en el consultorio, me quieren cambiar las reglas todo el tiempo. Uh-huh. Que también es eso, ¿no? Vos en un juego pones reglas. Y así se juega de esta manera. Bueno, y hay que ser coincidente con eso. Hay que... Te miro que revolías los ojitos y me quedo ahí trabada. hay que poder jugar.
Ajá.
Y seguir esas reglas y respetar esas reglas, que son las reglas después de la sociedad, ¿no? De tal cosa se puede y tal cosa no se puede. Y ahí están los límites también. Por eso es tan importante el juego. Porque estás todo el tiempo trabajando con la frustración y con los límites. Con hasta acá podés y esto podés hacer y esto no. Entonces cuando los chicos te empiezan a querer cambiar las reglas del juego, de un juego que ya está pautado como es, ahí hay que marcarle que ese juego no es así. A ver, y ahí es donde muchos chicos tampoco pueden.
Claro.
Porque está el límite constante, ¿no? De decir, no, bueno, esto no lo vas a poder hacer así como vos querés. Esto es de esta manera porque es una regla pautada. Y bueno, y ahí hay frustración nuevamente. No, es re interesante el tema del juego, súper, súper interesante.
El tema es buenísimo porque aparte es actual.
Totalmente.
¿Me entendés? Es totalmente actual. Yo me preguntaba algo mientras vos desarrollabas recién la respuesta. ¿Pasa que los padres te llevan un nene, un hijo, como quien lleva un zapato a una zapatería para que se lo arreglen, como diciendo... Lo traje por esto y ya te da su diagnóstico, su visión.
Sí, cuando pasa.
En realidad es todo lo contrario.
Pasa, lamentablemente. Por suerte tengo muchos más padres que vienen y me preguntan a ver qué es lo que pueden hacer ellos para que esto funcione de otra manera, ¿no? Cuando al nene le está yendo mal en algo, cuando ellos ven que no puede trabajar determinadas cuestiones, cuando tiene algún conflicto, que vienen y se hacen cargo de la parte que les corresponde. Pero también pasa esto del papá que te trae, yo digo, cual si fuera un lavarropa. El nene, cual si fuera un lavarropa, arreglámelo y después me lo devolvés cuando ande bien, cuando funcione bien. Esto pasa también. Y es triste porque ahí es donde uno le tiene que plantear al padre que esto que le pasa al hijo tiene mucho que ver con él. Porque el nene no nació en un repollo. O sea, el nene es fruto de un vínculo que se estableció con sus adultos y sus pares, ¿no? Pero bueno, hay veces que los adultos tienen una historia propia, como vos lo dijiste antes, al inicio, que están muy limitados a veces los padres por su propia historia. No hubo un trabajo ahí del padre porque, bueno, por distintas circunstancias, sin juzgar a nadie, ¿no? Por distintas circunstancias de su vida, no pudo trabajar muchas cosas de su personalidad y de su crianza. Y entonces se encuentran limitados después al momento que son padres a enfrentar, porque vuelven a reeditar todo eso que les pasó en algún momento cuando eran niños, lo vuelven a reeditar ahí con sus hijos. Entonces les es muy difícil a veces conectar con el niño. Y pasa esto, ¿no? Uno tiene un hijo, pero ese día no se convierte en padre. Tiene que haber un lazo de amor, que a veces no está ese lazo de amor. Y es terrible porque...
Ahí es donde aparece quizás el tema de pareja, ¿no? Porque por ahí la mamá del nene no vino, está trabajando, le dice el terapeuta.
Claro.
Y dice, no, ella no cree en estas cosas, ella...
Bueno, sí, pasa eso también.
Entonces
pasa
ahí que... aparece ese desnivel afectivo que el pibe tiene que bancar también.
Pasa, sí, pasa esto también del no cree. El otro día escuché un psicólogo diciendo que la psicología es como la gravedad. Vos no creas en la gravedad. Igual si te subís al último piso de un edificio y te tirás, te vas a caer al piso.
Sí, sí.
Porque es la gravedad y va a actuar como vos en una ley. Y bueno, las leyes de la psicología son iguales, actúan sobre todos. Creas o no creas, ¿viste? Uh-huh. Cuando a mí me dicen no creo en la psicología, yo no somos Dios, no tenés que creer en nosotros. O sea, es una cuestión que está ahí, palpable y visible, ¿no? Y mucha gente que hace terapia, o muchos amigos que hacen terapia, conocidos que hacen terapia, me dicen, a veces salen de la sesión totalmente movilizados y me dicen... es terrible esto de la psicología, me impresiona, me asombra, y a mí me sigue asombrando, porque hay muchas cosas que yo descubro en el consultorio con mis pacientitos, que los chicos, otra cosa que tienen de genial, que las cosas las pueden resolver muy rápidamente, porque son cosas que son fresquitas, que están ahí, que se están formando.
Claro, sí.
Entonces, quizás tienen...
No está el pasado, ni están cosas...
Les agarra, no sé, un miedo a dormir solos. A ver, y escarbamos un poquito por qué es ese miedo, y llegamos a la conclusión de por qué es ese miedo, y esa noche ya duerme bien el nene. Y vos decís, wow, en un adulto, viste, esto le lleva meses de terapia. Y el niño es capaz que en 2 meses resolvimos un montón de cosas y ya está. Y se van a su casa con un alta y se van contentos porque ya están bien. A veces hay que trabajar el alta porque no se quieren ir porque quieren seguir viniendo a jugar conmigo. Pero bueno, es un espacio que es transitorio, ¿no? El de terapia. Y bueno, y eso es también lo lindo de trabajar con niños, que pueden resolver mucho más rápido si hay adultos ahí que puedan acompañar, ¿no? Esto que decías vos.
Sí,
no te lo dejan al niño cual zapato, cual lavarropa, claro, para que vos lo arregles.
Lo dejo acá y después lo vengo a buscar, ¿viste?
Claro, trata de volvérmelo de otra manera, ¿no? Claro, así no es.
Porque también se empieza a crear un vínculo con el terapeuta, del nene con el terapeuta.
Sí, donde son unos vínculos fuertísimos.
No hay ningún bobo y se va dando cuenta que tiene mejor diálogo con esa señora.
O que puede tener un diálogo, lamentablemente.
Claro.
Raúl, porque hay padres que no escuchan a sus hijos. A veces le digo a los chicos, ¿pero vos le contaste esto a tu papá o a tu mamá? No, ¿por qué? Y porque una vez le fui a contar algo y me dijeron, no tengo tiempo. O le dijo, a ver, tema que pasa mucho, bullying en la escuela.
Ese es el tema, bullying. Entonces, y también abusos.
Bueno, muchísimos. Bullying en la escuela. El nene le va a decir a la mamá que el compañerito lo molesta. Ah, no le hagas caso. A ver, si pudieron no hacerle caso, ya no te hubiese venido a decir a vos que le está haciendo mal, le está afectando esta situación. Cuando viene un nene llorando, angustiado, le tenés que prestar atención. Tenés que ir a la escuela, tenés que hablar con la escuela, a ver qué está pasando con la maestra, qué pasa con este nene, si se puede ayudar de alguna manera, cómo se puede abordar esta situación. La mayoría de veces cuando un nene la pasa mal, no es él solo, son varios compañeros que le están pasando mal. Porque si hay un nene que está teniendo problemas en su casa y los traslada a la escuela, porque no los deja en su casa, porque no pueden hacer eso los chicos, y los adultos tampoco, ¿no? Un adulto tiene problemas en su casa y los lleva al trabajo, es así. Aunque no quiera, aunque dice, los problemas se dejan en la vereda, sí, pero vos estás mal, seguís estando mal. O sea, no vas a modificarlo cuando entras a... Uno trata de hacer eso, pero no siempre se consigue, ¿no?
Bueno. En cualquier momento te digo... ¿Lo seguimos charlando el otro miércoles?
Bueno, bueno, seguimos charlando otro día, dale, Raúl.
¿Cómo hacen las psicólogas que te cortan justo?
¿Sí?
Ah, no,
así
le dije,
hacen.
Me vine de vacaciones, 15 días. Es tremendo eso.
¿Sí?
Sí.
No, yo hice un mes antes de mis vacaciones.
¿Y con quién se va? Porque yo soy preguntón, ¿viste?
Claro, obvio.
Como me pasaba con la psicóloga esta mayor que yo tenía... Yo creo que los primeros 5 minutos era para preguntarle cómo le había ido el fin de semana, por mi parte, a la terapeuta.
Claro, vos hacías eso.
Claro, pues, qué sé yo. Es muy grato escuchar todo esto porque lo que la gente le interesa saber, ¿viste? O lo que la gente uno imagina, sube el volumen de la radio porque dice, este registro lo grabo y se lo mando a mi hija, que es la que tiene el problema, ¿no? Claro. Para que ella se le mueva un poco la estructura y se dé cuenta que hay un camino, no se sienta tan estresada por dos pies. No es cuestión, no es que a uno le tenga una teta todo el día y al otro lo tiene que estar entreteniendo todo el día. O sea, hay matices.
Exactamente. El equilibrio es difícil de encontrar. Exactamente, sí.
Bueno, te agradezco mucho la generosidad de siempre. De
bueno, Raúl,
a
te agradezco a vos por invitarme.
No, por favor, ahí estábamos con Teresa Gerken. Es Gerken, ¿no? O Gerken.
Gerken, así como lo dijiste, perfecto.
Gerken, sí. Tengo algo yo.